Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada número 25 de la Liga en Primera División. Damos unos segundos tarde porque Cristina López Slitin no solo se pasa aparcando, sino también con el cronómetro en mano. Beso. Bienvenidos a la 25ª jornada del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División, que hoy tiene por arriba al Real Madrid y al Athletic de Bilbao, y por abajo al Real Valladolid y al Leganés. Cuatro partidos hoy domingo, queda para mañana lunes el Sevilla-Mallorca. Recuerdo, la jornada empezó el viernes con el Celta 1, Osasuna 0, y ayer perdieron todos los que jugaban en casa. Alavés 0, Español 1, Rayo Vallecano 0, Villarreal 1, Valencia 0, Atlético Madrid 3 y Las Palmas 0, Barça 2. Barça líder, a un punto el Atlético de Madrid, a 3 el Real Madrid, que si gana volvería a su condición de colíder. Si gana, vuelven a estar los tres en un puntito. A 6 del Real Madrid, cuarto, cierra Champions el Atlético de Bilbao. Aunque ya venimos diciendo que el quinto tiene toda la pinta que también va a ir a Champions. Y el quinto es el Villarreal, que se ha puesto a un punto del Atlético. El Atlético precisamente es el que abre hoy el telón en San Mamés, 2 de la tarde, recibiendo al colista, al Real Valladolid. Que por abajo está muy tocadillo. Está a 8 de la salvación. El Alavés, penúltimo, está a 1. Y el Valencia está pegado a la salvación, aunque por golaveraje está en zona de descenso. Después del Atlético Valladolid, al Bernabéu. 4:15, Real Madrid-Girona. 6:30, Getafe-Betis. Y cerraremos el domingo a las 9 en Anoeta de San Sebastián con el Real Sociedad-Leganés. En segunda división llegamos a la jornada 28. Ayer no ganó nadie en casa tampoco. El viernes sí, el Málaga le ganó 1-0 al Tenerife. Ayer, Racing de Ferrol 0, Córdoba 1. Burgos 1, Real Oviedo 2, se ha puesto líder el Oviedo de momento. Eibar 2, Racing de Santander 2, Granada 2, Zaragoza 2 y Sporting 1, Almería 1, mucho empate. Hoy tenemos a las 2, Depor Huesca. Si gana el Huesca, se pone líder. Si no gana el Huesca, el que se va a poner líder seguro es el Elche, porque recibe al pobre Cartagena. 4:15, Elche-Cartagena. 6:30, dos partidos. Albacete-Eldense, que es el que marca el descenso. El Les está cuarto por la cola, está a 5 de la salvación. 6:30 también Levante-Mirandés. El Mirandés, recuerdo, empezaba esta jornada como líder. Y a las 9 cerraremos en Carranza con el Cádiz-Castellón. Hoy en fútbol internacional tenemos un gran partido por nombre el City-Liverpool. Campeón contra, es quinto ahora mismo el City, contra muy líder, el Liverpool. Le saca 8 puntos al Arsenal, al segundo. También juega el líder de Italia, ahora por la mañana. El Nápoles visita al Como. Bueno, el líder es el Inter. El Nápoles tiene que ganar para recuperar el liderato. Está un punto por debajo del Inter después de la jornada de ayer. Por la noche juega la Juve, pero la Juve está un poco bacalá. Cagliari Juve a las 9 menos cuarto. A esa hora juega el Paris Saint-Germain en Francia. Es partido caliente, aunque en la clasificación da igual porque le saca 1000 puntos al segundo. Pero es Olympique de Lyon, Paris Saint-Germain. Y en Alemania también juega el líder. Juegan casi todos los líderes hoy. El Bayern de Múnich recibe al Eintracht de Frankfurt. Primero contra tercero, 5:30. Ha debutado Sergio Ramos en Monterrey. El equipo llamado Rayados le ganó 3-1 al Atlético San Luis, que es la franquicia del Atlético de Madrid, que viste como el Atlético de Madrid. Y que vio como Ramos remataba un córner igual que el de Lisboa, pero al palo. Ganó el equipo de Canales, Oliver Torres, que marcó un gol, y de Sergio Ramos. 3-1 al Atlético San Luis. El Monterrey en el debut de Ramos, que aguantó 80 minutos. Llevaba igual 7-8 meses sin jugar, ¿eh? En Primera Federación, hoy tenemos partidos que afectan a la zona alta. Estoy viendo, por ejemplo, Hércules, Sevilla B, Hércules, Mérida, Real Murcia. ¿Cuántos se juegan en la mañana del domingo?
5 partidos, 2 en el grupo primero y 3 en el grupo segundo. En el grupo primero, Andorra 0, Zamora 0.
Uy,
y Barça.
¿Ya habéis empezado?
Sí, ya
o sea, que ya no existes, ¿no?
Efectivamente, ya a partir de ahora, pregúntame lo menos posible. Y Barça Athletic 0, Arenteiro 0. Y en el grupo segundo arrancaron 3 partidos. Fuenlabrada Intercity, todo está 0-0. Sevilla Atlético, Hércules de Alicante y Unión Deportiva Ibiza, Atlético Sanluqueño.
¡Ey! Fuera del fútbol tenemos baloncesto, juega España, clasificatorio para el Eurobásquet, es en León y es a las 5 de la tarde, España-Bélgica.
¡Viva España!
El Eurobásquet va a ser, me lo ha puesto aquí, ya, pues a ver que estas cosas me encantan, cómodas sedes en Letonia, Chipre, Finlandia, Polonia. Para que los niños dentro de unos años puedan decir, cuando yo era pequeño ganamos el Eurobásquet de Letonia, Chipre, Finlandia, Polonia. ¿Cómo les llaman? Claro, una cosa... El Mundial de México, perfecto. Ahora ya es el Eurobásquet de Letonia, Chipre, Finlandia, Polonia. Ahí está. Doncic ha hecho su primer gran partido con Lakers, 32 puntos, 10 rebotes, y además han ganado en Denver, la casa de Jokic. ¿Qué quiere decir esto? Que Parra ya no va a dormir como una persona más en la vida, como una persona normal en la vida, porque es de Lakers, es de Doncic, y si empieza a triunfar, encima Lakers, al ser costa oeste, va a jugar más tarde... Hemos perdido a Parra. Si quieren algo con él, hasta las 6, 7 de la mañana, pues le pueden tener. Luego ya el hombre, pues...
Otra vez,
sí. Quedan activados los sistemas de mensaje desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada. Son 13 horas y media de radio y de deporte. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Pues venga, empezamos.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tenemos una muy buena noticia para empezar. La Policía Nacional ha detenido a 2 ultras del Valencia... en Mislata, la localidad valenciana de Mislata, que son los que dieron la paliza a 3 seguidores del Villarreal que tenían discapacidad. 2 detenidos por la policía por la paliza que le dieron a 3 discapacitados del Villarreal. Después de aquel Villarreal-Valencia estaban en un parque, bueno, se metieron con ellos, les dieron una paliza, uno le costó la visión en un ojo, el otro estaba grave. Bueno, afortunadamente están fuera de peligro, pero... han trincado a 2 de los culpables. No sabemos si había más, no tenemos más detalles, pero nos alegramos muchísimo y ojalá que sirva para algo. Quiero decir, que no quede una multilla de nada, que luego encima se declaran insolventes. Pero les han trincado. Son 2 jóvenes, al parecer, de 20 años. Sí. Es mejor no sacar muchas conclusiones de noticias así. También tenemos buenas noticias de otra índole. Por ejemplo, Verdelis... ¿Se acuerdan de la atleta española que ha hecho 7 maratones en 7 continentes y ha ganado la prueba? Ganó 6 de los 7, en la otra quedó, en la prueba quedó segunda.
¿Qué ha hecho ahora?
¿Qué ha hecho ahora, Evia?
¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué ha liado
pero
ahora?
Ha batido, hace 2 semanas.
Ha batido el récord de España de 100 kilómetros.
¡Venga ya, tío! Oh, ¡venga ya!
Ya era campeona de España porque había ganado la prueba, pero es que hoy ha batido el récord. Los ha hecho en 7 horas 47 minutos 46 segundos. La carrera se disputaba en Australia.
¿En Australia?
Sí, la carrera en Australia. Y ha batido... pues mira, por casi 5 minutos el récord anterior, que estaba en 7.52.
Recuerdo que Estefanía, que se llamaba Verdelis, tiene 8 hijos, ¿no? Eran 8.
Sí, Estefanía Unzu, ese es su nombre y apellido.
Los llevará numerados, ¿no? Pues si no, ¿cómo los va a conocer si está todo día afuera?
Número 1, número 2.
Pero bueno, qué barbaridad.
Mientras corre, puede ir viendo fotos suyas. O...
Y yo creo que si un niño del vecindario le dice mamá, también lo agarra y le abraza. Sí, sí, está todo el día fuera, o sea, la pobre.
Que seamos la misma especie que esa persona, de verdad.
Además, es que acaba de hacerlo
me parece una cosa increíble.
Dos semanas después de la locura esta de los siete maratones. Es que es una barbaridad.
Dice Australia otra vez.
Es que yo, a mí me da la risa.
No, si a mí lo que me cansa más es el viaje.
Claro, claro, claro.
Yo digo, la pobre que lleva una familia ahí, es que no da tiempo a estar en casa.
Madre mía.
Sé que nadie tiene la pedrada de Marvel, salvo Miguel Aguilar. No ha visto ninguno el Capitán América, ¿no? Bueno, si algún oyente lo ha visto, que nos ponga algo, porque las referencias que tengo de Dani no era buena, dice que es una americanada, y de Miguel Aguilar, que es una palomitada perfecta. Que es acción y palomitas, y que Harrison Ford de Hulk rojo, que mola. Bueno, si alguien lo ha visto, que nos manda ahí algún mensajillo. Tengo que leer un meme de esta semana, que al parecer es verdad, ¿eh? El meme de esta semana. Lo tengo por aquí. Dice, dato que el gurú saludable no quiere que sepas. El consumo de azúcar en España se ha reducido un 40% desde el 2008. Cosa que me creo, porque mucha gente que conozco, muy cercana a mí, piden, ¿cómo se llama? Stevia, no sé qué. Bueno, cosas distintas. ¿A tú también, Evia? ¿Tú también tomas?
Yo café sin azúcar.
Sí, ah, tú sin.
Sí.
Yo con stevia.
Tú con stevia.
Yo con azúcar.
Bueno, el consumo de azúcar en España se redució un 40% desde 2008. La obesidad ha aumentado un 400%. Cómete un donut, por el meme. Es verdad que ha aumentado también la obesidad. O sea que no es solo culpa del azúcar. ¿Qué más? Armenteros, que ayer se me olvidó preguntarte. Es que ayer nos contó Armenteros que nació en Cuba. ¿Sí? Y ¿sí? que con 3 añitos se vino para España con la familia. Y que no había vuelto. Que cuando intentó volver no le dejaban porque en ese momento el asunto visados para los que habían nacido allí. ¿No? En Cuba
la marina no cubana no me permitía ir salir en un barco de lujo.
Pero ahora podrías, si dijiste sí, que sí, no ibas sí. a ir. ¿No te queda nada de familia lejana?
Sí, sí.
¿Y no?
Que no conozco.
Ya, claro, si viniste con 3 años.
Como claro. No, pero que hay algunos familiares que sí salieron.
O sea, no se fueron todos.
No.
¿Y no tienes interés en volver y verles? Y...
Sí, pero Paco, yo te lo digo porque, mira, mi padre llevó a mi hermana que nació aquí en Canarias y mi hermana vino bloqueada porque una necesidad de todo, faltaba de todo y tal. Y yo siempre digo, yo si quiero disfrutar de mis vacaciones, ir allí y pasar pena. Claro, por una parte, a lo mejor la gente dice, oye, tal, pero es que yo quiero ir a disfrutar de mi familia, tal, no a verlos sufrir, que tengo un primo que va cada 2x3, le compra una nevera a la madre, le dura 2 semanas porque se va la luz y se estropea, le compra un ventilador, se lo roba el vecino de al lado mientras va a comprar si consiguen pan, cosas así, entonces, bueno.
Te entiendo. Oye, cada uno es muy libre. Confirmamos la sospecha de Pedro Martín y la noticia de Fouto. Ayer en el partido Las Palmas-Barça hay un penalti precedido de un fuera de juego. Y no nos explicábamos muy bien para qué llaman desde el VAR, del Cerro era, me parece, al árbitro del partido, a Cordero Vega, para que vaya a ver eso. Si el fuera de juego es medible, no es opinable. Y si era antes que el penalti, pues ya está, deja de seguir, era un saque de banda, no sé qué. Bueno. Decía Pedrito, pues debe ser para que la gente se entere. Y decía Fouto, sí, lo han hecho para que se sepa. Vale, yo me he quedado, me van a hacer para que se sepa. Bueno, pues fue justo lo que dijo Cordero Vega a Diego Martínez, al entrenador de Las Palmas. Le dijo, no, lo hemos hecho para que se sepa. Es que yo alucino un poco con eso. Este es el audio del VAR de ayer.
Adri, mira, te voy a recomendar una revisión para que valores un penalti y previamente hay una situación de fuera de juego, ¿vale?
Entendido.
La reversa, la otra reversa
entonces
también.
Entonces le pone el penalti, la gente en el estadio piensa, está decidiendo si es penalti o no la mano de Eric García, que era penalti, porque taponaba un tiro a puerta con un brazo muy extendido.
Y después te va a dejar el fuera de juego también.
Pero le ponen luego el fuera de juego y dice, vale, fuera de juego. Pues ya está, se pita el fuera de juego. O sea, legalmente está bien arbitrado, fuera de juego y ya está. Pero para respetar el fútbol hay que denemecerlo y hay que agilizarlo porque no dejan seguir y ya está. Dice Fouto esta mañana, no, también podía haber llamado a los capitanes y haberse lo explicado. Era penalti, pero pito fuera de juego porque me dicen del VAR que... Vale, pues si es fuera de juego ya no es opinable. Es que es como si le llaman y le dicen, mira, ven, te voy a poner un golazo del Bayer Leverkusen esta tarde que ya verás cómo mola. Claro, ¿para qué le vas a enseñar algo que ya no tiene...? No, yo no lo entiendo, lo de llamar al VAR para nada, para que se entere la gente al revés. Y la gente en el estadio supongo que pensaría, qué bien, que nos van a pitar un penalti. Y al final, nada de nada. Bueno, está por ahí Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hoy juega el Madrid, Madrid-Girona, pero te llamo para una cosa muy rara. Es una pregunta que espero que no mosquee a nadie, pero sé por qué la hago. En primera y segunda división hay una campaña de la federación con el cartel que pone respeta al fútbol, respeta al árbitro, y los equipos pues posan detrás de esa de ese lema, de ese cartel. La pregunta es, ¿en el Bernabéu va a haber ese cartel? ¿El Madrid se va a poner en la foto?
Yo sinceramente no tengo confirmación todavía, pero creo que no. He preguntado esta mañana al club, que me ha dicho, hay constancia de que la federación lo ha solicitado, pero no hay constancia de que lo vayamos a hacer.
Claro, esto es una campaña, y, o sea, que creo que no será obligatorio. Si es obligatorio, no hay obligatoriedad, y la desobedeces, no. Pero igual te queda una multilla de no sé qué. Es que como parece una campaña hecha como réplica al comunicado del Real Madrid, por eso pregunto yo esto, ¿eh? No es por otra cosa. Digo, pues a lo mejor el Madrid dice, pues no, o me pongo otro cartel que ponga.
En la convocatoria, Paco, se insta a los clubes a hacerse la foto con el equipo arbitral, pero se insta, no se obliga.
No, ya.
Sí, es una recomendación, o sea, no hay ningún tipo de obligación. El vestuario me dice, no sé nada, me ha dicho un integrante del vestuario hace un rato, y la federación lo que me ha dicho es... que obviamente
que es una chorrada, pero una chorrada que ayer me quedé dándole vuelta y digo, es que yo no sé si el Madrid va a poner ese cartel, siendo una campaña de la federación como reacción al comunicado del Madrid.
La federación me ha dicho que no repregunta para saber si lo van a hacer o no. Esto se sabe sobre la marcha. Te cuento también que el equipo se ha concentrado hace 20 minutos y que si tengo algún tipo de confirmación de aquí a que empiece el partido, pues evidentemente lo llevamos a antena. Pero yo después de la... un poquito la encuesta que he hecho, todavía sin tener confirmación oficial, yo sinceramente creo que el Madrid no se va a hacer la foto.
Vale. Era solo esa chorrada. Es que ayer me quedé con la duda. Digo, ¿tú crees que lo hará? Bueno, pues lo pregunto a Miguelito. Luego nos vas contando. En dos orillas ya tendrás la alineación de...
Pues no discutís.
No discutimos.
Sí, no sé. No, de fútbol eso nada, ¿no? Solo la pancarta.
¿Con qué puedo discutir hoy con Miguelito?
No sé, seguro que... idea. ¿Algún reproche a don Carlos? No sé.
Mi reproche no suena a Ancelotti, suena
a... Está la cosa tan tranquila que estoy asustado.
¿No juega Arda Güler o algo de eso?
No, es más...
Güler yo creo que no.
No, más, yo me gustaría meterme con Miguelito.
Ah, vale.
Pero bueno, confío mucho en él, ¿eh? En cualquier momento me da...
Quedan muchos días.
Sí, quedan
muchos días.
Es verdad. ¡Hasta luego, anda!
¡Hasta luego!
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Empezamos la ronda de corresponsales a ver de qué se habla hoy por el mundo. Facundo, bueno, en Alemania ya sé de qué se habla, porque hay elecciones. Rosalía Sánchez Berlín, corresponsal. Hola, Rosalía, ¿qué tal?
Efectivamente, buenos días. Pues nada, aquí los alemanes votando.
Yo no sé para qué hay tanta expectativa. Sí, al final, así desde fuera, siempre es lo mismo. Gana la CDU, sube algo la ultraderecha y luego hay líos para formar el gobierno. Más o menos sí. Es lo que va a pasar, ¿no?
La verdad que sí, que en resumidas cuentas es eso. Lo que ocurre es que, claro, la extrema derecha nunca había estado en un 20%. O sea, este porcentaje es completamente inaudito en Alemania. Y claro, eso es lo que añade tanta expectación, porque Alemania es un voto que influye además en todo el resto de la Unión Europea.
No, cuando digo que no sé por qué le dan tanta importancia es absolutamente irónico. Lo que pasa es que siempre suelen ganar los democristianos y luego el problema es para ver con quién hacen gobierno, con quién hacen la coalición.
¿Cómo se las apaña? No va a ser nada fácil, desde luego. Pero,
¿El día va tranquilo o tenéis sobresaltos de estos
Por ahora sucesos? Todo muy tranquilo. Ayer ha sido todo contrario, a manifestaciones de extrema derecha, de extrema izquierda, que iban los unos a por los otros, la policía intentando ponerse en medio para que no se diesen leña. Otro intento de atentado, porque afortunadamente no ha habido que lamentar nada, porque la policía ha detenido antes a un tipo
extrema
que tenía ya un artefacto exclusivo.
¿Extrema derecha, extrema izquierda por las calles de Berlín?
Sí, claro, en el centro de Berlín.
Joder,
la Friedrichstraße.
Me está recordando el 31-32, las camisas pardas contra los comunistas.
Verdad que sí, ahora van todos de negro, con la cabeza cubierta con capuchas y mascarillas negras para no ser reconocidos, tanto los unos como los otros. Joder. Y luego cambia pues las banderas que llevan o los pañuelos.
Un poquito de paniquillo eso, la verdad.
Te aseguro que sí. te aseguro que sí. Y bueno, y el hecho de que vamos a ver que es que tenemos un partido, que esta extrema derecha no es la extrema derecha francesa o no es la extrema derecha española, aunque por aquí están los de Vox, yo creo que intentando en la sede de AFD esta noche rentabilizar también un poco el avance. Pero esta extrema derecha es otra cosa, es una extrema derecha antieuropea, antiextranjero. O sea, da un poco de yuyu viviendo en Alemania pensar que uno de cada cuatro votantes quiere deportar a extranjeros así al estilo Trump. Porque aquí yo soy extranjera, ¿sabes?
Ya, ya, ya.
Entonces dices, joder, uno de cada cinco de mis vecinos, de los compañeros de trabajo, de los papás del cole, uno de cada cinco piensa así, uff, te quedas como...
¿A qué hora tendréis resultadillos?
A las seis. A las seis cierran las urnas, sí. Es muy rápido. La televisión alemana ofrece unas encuestas a pie de urna que, bueno, por mi experiencia en tantas elecciones, no hay gran diferencia entre lo que dice la encuesta a pie de urna con el resultado final. Aunque hay que decir que esta vez hay más voto por correo del habitual y hay un 27% de los encuestados que se declaran indecisos, es decir, que decidirán en el último momento qué papeleta cojan. Y es, hombre, un 27% son 12 millones de votos aquí, que sí que pueden a última hora determinar si la coalición va por aquí o la coalición va por allá, ¿no? En ese puzzle complicado que hay que hacer.
Bueno, pues si a las seis sabéis resultados, a las seis y cuarto nos llamas con el nuevo canciller, ¿vale?
Por supuesto, por supuesto.
Nos lo pones, pero que hable español, que es que yo el alemán se me ha ido oxidando.
Voy a intentarlo, voy a intentarlo.
Gracias, Rosalía.
Un abrazo.
París, Asunción Serena, corresponsal de Asunción, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo lleváis el día en Francia?
¿Cómo?
¿Cómo lleváis el día en Francia, digo?
Ah, el día muy bien, hoy hace un sol que vamos, que como si estuviéramos en España, es una cosa impresionante.
Ay, 11 graditos, bien, bien.
El 11 graditos y luego el sol, es que a veces hace calorcito pero está gris y hoy no, hoy es pero magnífico.
¿De qué habláis? ¿Del atentado ese de ayer?
Pues hablamos un poco del atentado de ayer, sí, ayer en Mulhouse han detenido a cuatro personas ahora que están relacionadas con el autor del ataque y hay
¿Es
polémica.
¿Es un ataque de cuchillo otra vez?
Sí, o con un objeto contundente, llevaba un cuchillo y un destornillador. Sí, y ha matado a un pobre hombre, a un portugués, que estaba allí en el mercado. Pero, bueno, este hombre iba por los policías, a los que quería ir. Me parece que son siete, ha dicho el fiscal esta mañana. Y luego hay mucha polémica porque es que este hombre había entrado de forma ilegal en Francia, él es argelino, en 2014. Y luego, el año pasado, fue condenado a 6 meses de prisión por... apología del terrorismo, y una vez salido de la cárcel habían intentado 10 veces que Argelia lo admitiera en su país y se lo ha negado 10 veces. Así que bueno, pues todo el tema de las relaciones con Argelia pues está muy... ahora se está calentando mucho el tema, ¿no? Diciendo que es una actitud admisible y tal, pero bueno, no sé a ver en qué acabará esto. Pero luego una cosa de la que también estamos hablando, que es lo que está ahora en la mayoría de los periódicos en primera, es la detención del enemigo número uno ayer en Bucarest, que es un traficante de drogas, seguro que os acordáis, que estaba en prisión y que lo llevaban ante el juez, y en un peaje en la carretera llegaron un comando de 5 hombres armados, mataron a 2 funcionarios de policía.
Película total, sí,
absoluto. La mosca, que le llamaban a este hombre, sí. Pues lo han encontrado en Bucarest, se había puesto gafas, había teñido el pelo de naranja, pero... no le ha servido de nada porque lo han localizado. Y han detenido entre ayer y hoy a 10 personas, uno de ellos al menos en España, de la red que le había ayudado a escaparse. Así que mira, por lo menos ese está a buen recaudo.
Estáis de sucesos. Gracias, Asunción, perdona.
Un abrazo, Paco.
Bye, saltamos bye. A Roma, donde hoy solo hay un nombre propio. Toda la semana es el mismo, es el del Papa Francisco. Eva Fernández, corresponsal. Hola, Eva.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Qué hay de última hora en la salud del Papa?
Bueno, pues en este momento la última hora es muy escueta, pero significativa, porque sabemos que el Papa ha pasado una noche tranquila, que ha reposado, lo que implica que no ha sufrido ninguna crisis extra. Acabamos de saber también que el Papa ha necesitado oxígeno esta mañana. Son horas decisivas, Paco, una de las que vamos a tener que afrontar durante esta jornada, pero el Papa tiene un corazón fuerte, no está dispuesto a rendirse, lógicamente hay preocupación, son 88 años, los médicos están monitorizando al minuto cómo responde a la terapia. Esperemos que no haya necesitado otra transfusión, igual que la que fue necesaria hacerle ayer. Por ese motivo, el pronóstico del Papa continúa siendo reservado. Esto significa que los médicos no pueden predecir cómo va a evolucionar y de momento tendremos que esperar al comunicado médico de la tarde. Será posiblemente a partir de las 19. Ayer lo contabas en directo, lo contábamos en directo contigo, para comprobar si ha habido una evolución en positivo, que ojalá sea así, Paco.
Nos vas contando. Ya sé que no dejas a un segundo, así que cuando tengas noticias aquí estamos. Un besote grande, Eva.
Un abrazo. Gracias, Paco.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Hay rajada de Tebas contra el Florentino en The Objective. Dice que el Madrid ahora mismo es un club llorón, que él es madridista pero no florentinista, que no imagina una liga sin el Madrid nunca, que el Barça merecería sanción, condena... es que quiero decir la palabra exacta por lo de Negreira, que merecería condena por corrupción deportiva, pero que no implicaría descenso porque habría prescrito. Y qué más, que dicen que Florentino influyó para que Dani Olmo pudiera jugar en el Barça y fuera inscrito. Bueno, declaraciones de Tebas contra Florentino. ¿Qué le pasa a Van Persie, que acabas de poner una noticia y no me ha dado tiempo a leerla?
Que acaba de ser oficial, que es entrenador del Feyenoord. El Feyenoord se cargó dos días antes de jugar contra el Milan en la eliminatoria de Champions a Brian Priske porque no estaba haciendo las cosas bien, o por lo menos no las estaba haciendo como Arne Slot.
Se cargó al entrenador.
Sí, tenían un interino.
¿Y luego tumbaron al Milan?
Sí.
Jolín.
Sí. El Feyenoord va por la eliminatoria, juega contra el Inter. Así que han nombrado a Van Persie, que era el entrenador del Heerenveen, ha rescindido contrato con ellos y se ha ido al equipo en el que empezó todo, porque ahí empezó a jugar.
Vale, vale. Vamos a incorporar a la mañana del domingo, que además me parece muy propicia para lo de las comidas y no sé qué. Pues el domingo hay comidas familiares o hay más tiempo, pues se prepara.
La gente se junta.
Una sección que se va a llamar Un plato, un sitio. Un plato, un sitio. Pero le hemos pedido a un especialista que nos recomiende el plato y el sitio. No tiene por qué ser estrella Michelin. Claro, pues eso es una pasta que es inaccesible. Tiene que ser de cualquier sitio de España, porque de repente, oye, pues mira, yo este fin de semana voy a ir a no sé dónde. Ah, pues mira, el otro día dijeron en la radio no sé qué y que ahí, vale. Entonces, le hemos pedido a David Lecanda, que es evidentemente el dueño del gran asador Lecanda y del Pimiento Verde, que nos haga de scouting por España. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, Paco. Buenos mediodías a todos.
¿Cómo andas?
Pues muy bien. Y muchísimas gracias por recibirme en tiempo de juego y comenzar con esta nueva sección, que a ver qué tal sale, esperemos que bien.
A ver, ¿dónde vamos a empezar? Primero el sitio, ¿dónde es?
Pues nos vamos directamente a nuestra tierra, a nuestros orígenes, al norte, porque somos todos de ahí. Concretamente nos vamos a Cantabria, a una villa costera que es preciosa, que se llama Santoña, que es la capital mundial de la conserva.
Santoña, empezamos en Santoña, sí. En Santander, en Cantabria.
Exacto.
¿Y qué vamos a comer ahí?
Bueno, vamos a irnos directamente, a caernos directamente al mar, ¿no? A primera línea de playa, que hay un asador de reciente apertura, lleva apenas 2 años, que pertenece a una persona que yo le tengo mucho cariño y que es nació de una conservera, el lugar. Concretamente se llama La Reina del Cantábrico. Ella es una mujer que se llama Maite y que elabora, para mí, las mejores anchoas del mundo.
O sea, el plato es... ¿Anchoas?
Sí.
El sitio es La Reina del Cantábrico en Santoña.
Exacto. Bueno, voy a inaugurar esta sección con dos platos porque tengo que hacer mención directamente a la ventresca bonito, que son sus dos especialidades. El plato, las anchoas en conserva, pero luego el plato elaborado que nos ofrece en ese maravilloso asador que tiene en primera línea de playa viendo el mar, es una ventresca bonito a la parrilla, que yo no he comido cosas así en mi vida. O sea, impresionante.
Anchoas y ventresca. Sí. Oh, ¿es de palito o es bien, de dinero?
es un precio, en relación calidad-precio, excepcional. Comes en un asador, en plena vista, es una terraza improvisada, tiene los manteles de color rosa, aunque suena así un poco quizás atrevido, es completamente, se mimetiza perfectamente con la sintonía, con la atmósfera que se respira, y es rosa porque parte de su color corporativo, digamos, de la marca, la Reina del Cantábrico de las Anchoas, es rosa, es un fucsia así intenso, pero vamos, no desentona, está muy agradable porque sobre todo allí es esa atmósfera que se genera, pues viendo el mar con la brisa,
pero quiero decir, toda la costa. ¿Es sitio pijín? O sea, ¿hay que llamar para
reservar? No,
que va, o sea, ¿hay lista de espera de meses?
Hay lista de espera, ahora mismo están abriendo solamente abren los viernes, sábados y domingos al mediodía, y a partir del, creo que del 1 de abril, comienzan ya, o un poquito antes, comienzan a abrir ya todos los días, todo el verano, para hacer la temporada de verano. Pero eso es especial, o sea, aparte es que, como están parados y avalados por ya te digo, estas anchoas que son, es una maravilla. Y si te parece, os cuento brevemente un poquito el origen de la anchoa y cómo lo hacen y a dónde llega.
Estoy viendo imágenes del local que me está poniendo Eri, vaya vistas tiene. Sí, pero sí. Rápido, que yo soy de comer. A mí no me expliques la comida, que eso es un rollo.
No, claro. La anchoa, que al fin y al cabo es el que se llama boquerón o bocarte, es el mismo animal, ya sabes que llega en la costera de primavera, es decir, ahora en marzo empieza a llegar al Cantábrico porque viene a desovar. Y detrás vienen, que un poquito después, el bonito del norte, que no es el atún, ¿eh? Bonito nuestro, que se come las anchoas y engorda, y lo tenemos disfrutando pues todo en temporada prácticamente hasta septiembre. Entonces, fabuloso. La ventresca la elaboran directamente en la parrilla a la brasa, que es una maravilla, y se pueden tomar unas anchoas que son, en el año 2023 ganaron las mejores anchoas, la mejor conserva de anchoa a nivel nacional. La Reina Cantábrico, Maite, y yo recomiendo comenzar con esto. Hay que pedir con cierta antelación la mesa porque tienen lista de espera y bueno, está muy muy afamado, pero es el entorno y sobre todo conocer la vía conservera de Santoña, que es donde están todas las conserveras de sobre todo de la anchoa y el bonito del norte.
Vale, básicamente. Pues hemos empezado con anchoas en Santander, sí, en Santoña, en la Reina del Cantábrico. Y como eres un atrevido, quieres hacer un homenaje a Pepe para cerrar la sección.
Ay, Dios mío. Hey, nuestro Pepe, por Dios, nuestro querido Pepe, ese poeta de la improvisación, ¿no? Yo no le llego ni a la sola al zapato, pero como hacía siempre él, a mí me emocionaba tanto cada vez que cogía una servilleta en un bar y escribía ta 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 y te hacía un poema memorable, pues yo voy a intentar imitarlo un poco, pero bueno, bajo mi naturaleza. Y va, lógicamente, esto lo he denominado la Oda del Buen Gusto, y va dedicado a la Reina Cantábrico, lógicamente, que es de lo que estábamos hablando.
Dale.
Dice así, a ver qué os parece. En la villa conservera de Santoña existe un lugar con más chispa y salmuera que Cantabria entera. Allí, en primera línea, está la reina en su asador, bañado por el mar, en donde uno encuentra paz plena de mente y paladar. Nos lo regala el Cantábrico bravo, con su viento del norte, que no debemos perder. Hay que cantarlo, y a reír, y a comer. Y si la anchoa es la reina del Cantábrico, no estoy de coña, nuestra Maite es la reina de Santoña.
¡Ole! ¡Bravo!
¡Bravo!
¡Qué buena voz!
¡Poeta!
David de Canda, un beso muy fuerte. Te esperamos.
Gracias,
el domingo.
Hasta cuando queráis, perfecto.
Hasta luego. 12:30, 11:30 en Canarias. A esta hora tenemos Primera Federación, Liga Italiana. Ha empezado el Nápoles para recuperar su liderato, Mansilla.
Sí, ha empezado el partido del Nápoles en Como. Ahí vemos a C. Fábregas dando ya las primeras indicaciones. Tenemos españoles en la alineación del Como. Juegan Alex Valle y Asane Diao. No juega en el Nápoles Rafa Marín, que está en el banquillo. De momento, primer minuto de juego, Como 0, Nápoles 0.
En Primera Federación tenemos 5 partidos, entre ellos el único que le interesa en la vida a Andrea Peláez, que es el Zamora.
Y en el único en el que hay gol, y es del Zamora, en el 31. ¡Hombre! Está ganando el Zamora en campo de la Andorra. Andorra 0, Zamora 1, sigue 0-0 el Barça Athletic Arenteiro, y también siguen 0-0 los tres encuentros del grupo segundo. Fuenlabrada Intercity, Sevilla Atlético, Hércules de Alicante y Unión Deportiva Ibiza Atlético Sanluqueño, todo ha superado la primera media hora.
¿Te gusta la anchoa?
Bueno, soy una loca de las anchoas. Me he creado una nota en la que he puesto un plato, un sitio, y me he apuntado dónde, el restaurante y el plato. Y lo voy a hacer todas las semanas. No, a mí me encantan las anchoas, o sea que esta recomendación...
¿Y la ventresca?
También, sí, mucho.
Yo el siguiente plato o sitio lo voy a recomendar yo, que es un Whopper.
Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Estoy con Mansilla.
No sois de anchoa.
Hay forofos de anchoas y...
¡Buah! A mí me gusta.
Ahora, lo que has dicho me ha ofendido mucho.
Ya lo sé, porque tú eres muy de sobaos, pero es que yo probé en un restaurante un sobao a la plancha, un poco tostado, con la anchoa encima. No, se te va la olla. O sea, yo sé que evidentemente te tiene que gustar la anchoa, pero...
No, pero es que los sobaos no es para hacer bromitas.
De verdad.
Los sobaos son para mojar en leche, ¿no?
Las anchoas forman parte de esos platos que o te flipan o te causan un poco de...
Sí, pero sobre todo el sobao hay que respetarlo. Respetemos al fútbol, al árbitro y al sobao. Wow. Música para la historia. A ver qué le ponéis hoy a José Luis Corral, que es un santo y aguanta todo. ¿Esto qué es?
Es cuando rompa
una tribu india.
Pues esta es la canción completa más antigua de la historia. Claro, ¿queréis historia? Pues
no
aquí
le gusta
la tenéis.
Lo nuevo, pues toma.
Claro. Completa más antigua de la historia.
Sí, de la antigua Grecia, siglo II antes de Cristo.
¿En serio?
Sí, sí.
Es el reggaetón de la época.
¿Y cómo se llama la canción?
Epitafio de Sícilo.
Se te ha ido la flapa.
No, mira qué bonita.
Hoy te has ganado una prima esa.
Sí, sí.
Qué grande. Qué José bonito. Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Te quejarás?
No, estoy encantado. Lo que pasa es que la música no se interpretaba así entonces, pero bueno.
Ahora dirá que es mentira, lo iba a decir que es mentira, verás. Era autotune esta.
Porque no tenemos instrumentos de la época, entonces no sabemos exactamente cómo sonaba, pero bueno, es un intento que agradezco mucho.
Te hemos llevado a dos siglos antes de Cristo, ha dicho David, ¿no?
Sí, pero aún hay música más antigua, ¿eh? Se conoce música de Asiria ya por hace 3.000 años, pero bueno, tampoco sabemos cómo se interpretaba porque evidentemente la notación musical es muy, muy reciente, hablando en términos históricos, pero bueno, el intento es agradable y está bien.
Bueno, a ver, hoy nos vas a contar una cosa que yo cuando me dijo Miriam, oye, dice que si hablamos de esto, flipé. ¿Felipe II quiso conquistar China o llegar a China?
Bueno, se lo propusieron, ¿eh? Y él se lo planteó. La verdad es que hay varios proyectos, varias intentonas de conquistar China, pero solamente sobre el papel, ¿eh? Ninguna de estas propuestas cuajó, entre otras cosas porque Felipe II tenía tantos problemas en Europa, en América y en tantos sitios que España ya no tenía tanto dinero, tanta fuerza, tanta gente, tantos soldados como para conquistar China. Pero es verdad que hay una serie de propuestas entre 1570 y 1590, esos 20 años del reinado pleno de Felipe II, para conquistar China.
Pero, ¿qué era? ¿Cuánta gente había que mandar para eso? Bueno, la verdad es que con cuatro gatos se conquistó América, pero...
La verdad es que los informes que había sobre China eran bastante imprecisos. Llegaban sobre todo a Filipinas, Manila se había fundado en 1571 y comenzaba ya el comercio en esa zona del Extremo Oriente entre España y China. Se puso en marcha el famoso galeón de Manila, que es la primera globalización, era un galeón que iba desde Manila hasta Acapulco, hasta México, hablamos el año pasado de esta cuestión, con esa especie de viaje de la vuelta, ¿no?, de Filipinas a América, y en China había contactos con Filipinas y, por tanto, con los españoles. Además, fíjate qué cosa más curiosa, ¿eh? El dólar de la época era la plata española acuñada por Felipe II. De hecho, muchos impuestos en China, en el último tercio del siglo XVI, se pagaban con plata española acuñada en México, en Potosí o en Lima, con la efigie de Felipe II. La Compañía de Indias Británica, la primera Compañía de Indias Británica que se funda en 1601, si no recuerdo mal, tenía que pagar en China, cuando compraba productos como porcelana, seda, fundamentalmente, pagaba con plata española. Es decir, la moneda de curso legal en China para pagar impuestos y para comercio internacional era la moneda de plata acuñada en España. Bueno, pues hubo esa propuesta por varios embajadores, por los jesuitas incluso, de invadir, de conquistar China, pero no habían calculado mal, no sabían que China era tan grande, que tenía un ejército poderoso. Estamos en la dinastía Ming, una de las dinastías más importantes de la China moderna, y bueno, la empresa hubiera sido seguramente un fracaso. Pero en fin, ahí está la propuesta que tuvo Felipe II durante 20 años de conquistar China. Entre otras cosas, tampoco lo hizo, quizá lo hubiera planteado, ¿no? Pero en 1588 fue la debacle de la Gran Armada, la mal llamada Armada Invencible. Y claro, los recursos españoles estaban en aquel momento muy disminuidos, además de la bancarrota que había sufrido la hacienda española, como para meterse en esta aventura. Pero sí, es cierto que hay como hasta tres proyectos por varios embajadores, por varios consejeros de Felipe II, para iniciar la conquista de China.
Pues qué pena, imagínate que China fuera a hablar a 1.500 millones de chinos españoles ahora, hubiera sido genial.
Bueno, pues era dentro de una de las propuestas, la propuesta de 1587, es precisamente esa, llevar a China, como se había llevado a América, universidades, hospitales, por supuesto la lengua, etcétera. Y por cierto, la primera vez que empieza a ver...
Siempre se hablaba de circunnavegar, o sea, no expediciones terrestres cruzando Asia, ¿no? O sea, siempre...
No, desde las propuestas de conquista se hacen desde las Filipinas. Manila, que se funde y se fortifica en estos momentos, sería la base para allí concentrar tropas españolas. Se hablaba de 10.000 soldados, además se añadirían 5.000 indígenas filipinos. Se habla también de llevar japoneses. España ya ha tenido contactos con Japón, con los jesuitas, etcétera. Entonces, concentrar allí pues unos 20.000 soldados filipinos, japoneses y españoles, y con los 20.000 soldados conquistar China. Pero China era demasiado grande, era un imperio tremendo, tenía alrededor de 70, 80 millones de habitantes, la cuarta parte de la población vivía en China en aquel momento, vamos, la empresa hubiera sido imposible. Pero Felipe II, que es el rey planeta, es el rey con unas posiciones tremendas, acaba de incorporar Portugal en 1580 a su corona y tenía seguramente ese elemento mesiánico de ser el emperador universal de todo el universo mundial o de todo el mundo, ¿no?
¿Quién mandaba más, Felipe II o Trump ahora?
Felipe II, sin duda, vamos. Trump ahora tiene contrarios muy importantes, pero la época dorada de Felipe II, esos 20 años quizá, de 1570 hasta la debacle de la Armada Invencible, puede que haya sido uno de los monarcas más poderosos.
¿Quién era su Putin? ¿Quién era el otro imperio que le podía hacer?
El imperio que estaba empezando, claro, era Inglaterra con Isabel II. Por cierto, Felipe II se había casado con la hermana mayor, medio hermana mayor de Isabel II, con María Tudor, que además era tía de Felipe II. Había sido rey de Inglaterra. Felipe II es rey de Inglaterra, de Irlanda, de España. El título de rey de Francia que
tenía
también lo usa
en alguna ocasión. Tenía título de rey de Inglaterra, Felipe II.
Claro, entre 1554-55 y 1558, que muere su esposa María Tudor, su segunda esposa, Felipe II, es rey de Inglaterra y vivió un año en Inglaterra.
Podríamos tener la Premier también.
Es que es tremendo, ¿no? Felipe II, pero quizá era demasiado ambicioso, ¿no? Eso de abarcar demasiado para apretar poco, era demasiado para una corona de España que tenía apenas 10 millones de habitantes en la península ibérica. Oye, por ahí estaría.
Porque yo no sabía que Felipe II había sido rey de Inglaterra también, aunque fuera
tres añitos. Sí, claro.
Porque yo no lo sé, si yo estaba atento en historia.
Fue rey de Inglaterra por su matrimonio, rey consorte diríamos, pero rey que... Es más, hubo funcionarios españoles que llevó Felipe II cuando se instaló ese año en Inglaterra. La historia de Felipe II con su pariente, con su tía María Tudor, es realmente impresionante, ¿eh? Cómo se establecieron las relaciones a través de Carlos V, del padre de Felipe II y primo de María Tudor. Bueno, todas esas relaciones es extraordinaria.
Falta un poquito ahí de visión, ¿eh? Tendríamos ahora Buckingham Palace para nosotros. Yo qué sé, es que...
Pues bueno, quién sabe qué hubiera ocurrido,
los
¿no?
Beatles,
bueno,
cantando en español, como los bravos.
Felipe II consiguió además que Inglaterra volviera durante unos pocos años a la obediencia a Roma. Se había separado de Roma con la Iglesia Anglicana, con Enrique VIII, y durante un poco tiempo volvió a la... Luego volvió a romperse con Isabel II, que fue la gran enemiga de España, ¿eh? Isabel II, la reina virgen, que le llaman algunas crónicas, la gran enemiga de Felipe II, fue la que puso en marcha toda la piratería, la que dio licencias de piratas a Francis Drake, por ejemplo, y a todos otros piratas que, bueno, pues acosaron bastante a los novios españoles por estos privilegios de corso que les concedió a sus piratas Isabel I de Inglaterra.
Es que aprendo todos los días, José Luis. Muchísimas gracias.
Bueno,
el domingo que viene más. Un abrazo. Bueno, ¿qué semana tienes? Porque como no paras, ¿dónde vas?
Aquí presentando libros de amigos por aquí, por Aragón estos días, porque ahora llegan novedades, pues Javier Sierra, María Reig, y tengo que presentar a mis amigos esta semana por aquí, por Zaragoza, y dar alguna conferencia en Zaragoza sobre Jaime el Conquistador, precisamente.
Mira qué bien. Que pases buena semana. Hablamos el domingo. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Un abrazo, Paco. Hasta luego.
Tengo que decir una cosa sobre la música. Casi me gusta más el reggaetón que la música de Grecia, ¿eh?
¡Vaya!
Vosotros lo habéis querido.
Pues ahora, vaya, 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 vaya.
Ahora sí. Mamar. Oye, vaya gol más absurdo absurdo ha habido en Italia y se lo ha metido el que iba líder.
Sí, podemos estar ante el gol más absurdo de la temporada. Es un saque de banda de Politano a su central, a Rammani. Rammani no mira atrás para ver si está su portero para cederle el balón, porque precisamente el portero Meret había salido para ofrecerse a que Politano le diera el balón. Bueno, pues pasa atrás, da un pase atrás y no hay nadie en la portería. Desde fuera del área, cuando ha querido reaccionar Meret, el balón ya lo tenía prácticamente dentro de la portería. Así que estamos hablando posiblemente del gol más absurdo de toda la temporada. Y ha sido del Como, está ganando el Como 1-0 al que se supone que iba a ser el líder, el Nápoles.
No sé si echarle más la culpa al central por echar la palabra
a mirar. Pero el portero...
¿Y el portero por qué se va tanto de la portería?
Bueno, yo creo que se quiere ofrecer a Politano para darle ya la alternativa en el saque y claro, no se da cuenta de que tiene que volver a la portería.
Absurdo, pero le va ganando el Como de Cesc Fàbregas 1-0 a el Nápoles, que iba líder, o sea que habría cambio de líder y lo sería el Inter de Milán. ¡Vuelve el motor a Dazón!
Toda la temporada de motor sí la vamos a vivir en Dazón y desde allí tengo un test rápido para poner a prueba a todos los integrantes de TJ. A ver, queridos míos, ¿dónde debuta Márquez con Ducati?
¡En Dazón!
¿Y dónde debuta Carlos Sainz con Williams?
¡En Dazón!
¿Y dónde puedes ver en exclusiva la Fórmula 1 y MotoGP?
¡En Dazón!
Sí, solo en Dazón, la Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva la tienes con ellos. Y si te adelantas y te suscribes ya al Plan Motor, los tres primeros meses te salen por 9,99€ al mes. Sí, solo 9,99€. Así que suscríbete ya. Y mucho ojo, que el semáforo se apaga. Date prisa, que esto arranca ya. Consulta todas las condiciones en dazón.com. D-A-Z-N.
¡Dazón! ¡Dazón!
Para no acumular mensajes, que dice Día que hay mensajes pendientes.
Sí, de las cosas que estamos hablando de por la mañana, magnífico vuestro amigo Lecanda. Propongo dos ideas. Una, que no se escape de Rositas y sortead de vez en cuando para los oyentes una comidita para dos en sus locales.
Ahí, ahí, ahí.
Y la segunda, ahí, ahí, que aprovechando su iniciativa del ripio final, que Fouto de Enverso los informes de actas arbitrales en el tertulión por la noche. Otro pide que algún día recomendemos dónde molaría comer judiones del barco en Ávila. Del asunto del VAR que hemos estado hablando, lo de ayer del VAR, para que se sepa, pues igual habría sido mejor que lo hubiesen hecho en la jugada del Español Real Madrid con Mbappé o en el penalti de ayer de Galán, y así el árbitro podía haber ido al monitor como jugadas evidentísimas que son, que se le ve el plumero. Y otro pide que en el minuto 45 el árbitro vaya al VAR, le pongan un crono desde el minuto 44 y 55 segundos, y al llegar al 45 diga, sí, minuto 45, descanso, y así nos enteramos todos de lo que está ocurriendo. Del Capitán América, que has preguntado, para uno, un truño excepcional, la hicieron casi por obligación por la herencia del antiguo. A otro le ha gustado un poco más, dice que está más cerca de Aguilar que de Senabre, es decir, que le gustó, peli entretenida, con acción, con tramas que se dejaron abiertas en otras películas. Eso sí, como Chris Evans, no habrá un capitán mejor. Y explica luego que ve un problema, que es que la gente espera algo épico como las últimas de los Vengadores, y eso es muy difícil de encontrar en cada película de superhéroes, que además ya nos han dado muchas. Yo no he visto la película, pero me ha gustado mucho. De uno que podría ser Poli Rincón tranquilamente. Y para el último, lo que es increíble, Andrea y equipo, es que Estefanía Unzu pertenezca, Verdelis, pertenezca a la misma especie que alguien que un viaje de 3 horas le parece una odisea.
Elena Condis ayer sobre el viaje del Barça a Las Palmas. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, número uno de música en Estados Unidos. Ay.
Hola, Pani.
Hola, muy buenas.
Este es el de la Super Bowl.
Sí, señor, este es Kendrick Lamar. Bueno, pues con esta canción Not Like Us, no como nosotros, en donde cada estrofa es un vituperio y un ataque a su archienemigo Drake, el rapero canadiense.
Pues ayer está...
Le acusa de pedófilo, de tener una red de pedofilia infantil, en fin, un montón de situaciones, pero bueno, ahí está Kendrick Lamar, número uno en el Billboard.
Que ayer utilizaron la canción esta de Kendrick Lamar en el mejor partido que hay, que se puede jugar en la Liga de Arabia, que era el Al Ittihad de Benzema contra el Al Hilal, el primero contra el segundo, y hicieron un mosaico, la verdad, espectacular. Es la primera vez que yo vi un mosaico chulo en Arabia. Y precisamente ponía, not like us, no somos como vosotros.
A ver si no era inteligencia artificial lo que viste. Es que no me fío de que esos estadios estén llenos.
Bueno, ¿qué les cuesta pagar 4 perras a la gente para que vayan ahí a subir una pancartita?
Vale, vale.
Estaba diciendo todo el mundo en Twitter y demás que era por eso, que era por la frase de Kendrick Lamar, por la canción.
No como nosotros, claro.
¿En cine qué está?
Pues precisamente la que habéis mencionado, Capitán América. Se ha puesto número uno. en lo que concierne a las críticas estadounidenses, con mucha división de opiniones, tendente a negativas.
O sea, una mola
ahí. O sea que, bueno, ahí está.
¿Ha tenido recaudación corta? O
bueno, tiene un presupuesto de 180 millones y de momento no lo ha cubierto, cosa que con otras películas de la franquicia, incluso de esta franquicia, sí se cubre prácticamente en el primer fin de semana, ¿no? Pero bueno, falta todavía la medición de lo que es el domingo. Pero viernes y sábado ha arrasado en taquilla.
¿Solo tenía un presupuesto de 180?
180 millones tiene de presupuesto, sí. Ay, es relativamente bajo para lo que se lleva ahora.
Ya, ya, ya.
Y de momento lleva recaudado 218. Bueno, pues está ahí. Normalmente se multiplica por 3 la recaudación, pero en fin, veremos a ver el domingo.
Noticias raras de Yanquilandia. Bueno, antes las tenías que buscar ahí en la página 17, 32, tal. Ahora en realidad vienen en portada con la
declaración
de
portada, Trump. Efectivamente.
El otro día cuando dice, me gusta el himno de Canadá, lo vamos a respetar cuando sea el Estado 51. ¿Cómo puede ser, esta semana se le ha ido mucho la pizza, cómo puede ser tan ofensivo con un país vecino? Que ya sé que lo hice de broma, que no está pensando en anexionarlo, pero es que es súper ofensivo. Sí.
Bueno, supongo que ya te lo han contado, pero los del hockey sobre hielo, los de la NHL, que estos sí que son buenos arreglando lo que podría ser el equivalente al All-Star.
¿Viste el partido ese que a los 8 segundos había 6 peleas? 8 segundos de partido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero además, cuando hay pelea, es pelea, quiero decir, se quitan los guantes para darse. O sea, se ve claramente que... Vale, y además está admitido, o sea, si te quitan los guantes es que te vas a dar. Perfecto.
Sí, sí, sí. Nada, bueno, hay una legendaria película que protagoniza Paul Newman, que sí, se llamó El Castañazo, que esa es una crítica bastante vitriólica hacia todo esto de la violencia en el hockey sobre hielo. Pero bueno, ahí ya sabes que cuando se hizo un torneo de cuatro naciones, Suecia, con jugadores de la NHL de distintos países, no introdujeron a los de República Checa, pero estaban Finlandia, Suecia, Canadá y Estados Unidos. Se enfrentaron dos veces. En la final ganó Canadá, pero cuando se jugó el primer partido, digamos, de temporada regular, en esta especie de Final Four, fue en Canadá y silbaron el himno americano, el himno estadounidense, perdón, y en Estados Unidos silbaron el himno de Canadá. O sea que las relaciones no están precisamente atravesando su mejor momento, y el todavía primer ministro Justin Trudeau, pues lo que hizo fue asociar el triunfo de Canadá a decir somos Canadá, nunca nos dejaremos invadir, etcétera, etcétera.
Bueno, o sea, ¿qué noticia raruna has encontrado?
Pues mira, la noticia raruna es está en el Philadelphia Inquirer de Pensilvania, y es un tipo que es un ladrón de bancos que planifica muy bien todo, tiene todo muy bien planificado, un día concreto, una hora concreta donde él sabe que va a haber dinero en caja y dinero en lo que se llama allí el vault, en la bóveda, ¿no?, donde guardan los dineros. Todo lo tiene previsto a una hora concreta, que viene a ser como las 12:30 más o menos del mediodía. Se pone el pasamontaña, los guantes, coge un rifle, entra al banco, pero hay una señal indicativa que dice que el banco ha cerrado por fiesta local. Y entonces el hombre se encuentra ahí con toda la parafernalia del robo y tal, pero el banco está cerrado. Automáticamente, pues bueno, los transeúntes que pasaban por allí y algún empleado que había, pues seguramente haciendo arqueo de caja, pues ya llamó a la policía y le trincaron enseguida. O sea que estaba todo muy bien planificado, menos el hecho de que el banco estaba cerrado.
¿Dónde fue eso,
En Pensilvania. En Pensilvania, en Liberty, cerquita de Pittsburgh.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo grande.
Enseguida la IA.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es.
Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las Islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
La sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Acuérdate, no se te olvide, en tus próximas reformas o en tu obra, apuesta por materiales que mejoren la eficiencia energética de tu hogar. Claro. ¿Por normativa? Sí. ¿Por el planeta? Claro. ¿Por tu bolsillo? Sí, sí, también, sí, sí, también, sí. Todos esos materiales y esas tecnologías que te van a permitir estar en tu casa como un rey o como una reina aprovechando al máximo la energía, están en Obramat, donde compran los
profesionales
de la construcción y la reforma. Esas ventanas,
Obramat,
esos suelos,
Obramat,
esos aislamientos para interior y exterior,
Obramat,
esas soluciones fotovoltaicas,
Obramat,
o de aerotermia,
Obramat,
que van a hacer que tu nivel de confort en el hogar suba. Y las facturas de luz y de gas bajen.
Obramat.
Si quieres saber más sobre la eficiencia energética, que es todo un mundo, te invito a que vayas a mirar, a preguntar y seguro que finalmente a comprar donde compran los profesionales en Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
Eficientemente.
Ha empatado el Napoli.
Sí, ha empatado el Nápoles gracias a un gol de Raspadori, que es una bala en el minuto 25, como uno, Nápoles, uno.
Página de inteligencia artificial, el Weber, Óscar, Grupo Risa. Hola, Óscar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo va la semana?
Pues mira, ha ido fenomenal. Una de las cosas buenas que tiene la IA es que nos permite recrear momentos históricos. Para daros un poco de contexto, esto fue lo que comentó hace pocos días Maldini en una entrevista. Molto Maldini.
Cuéntalo. Bueno, yo tenía una. Bueno, no llegó a ser mi novia, era una chavala con la que empezaba a salir y de repente un día vio un Madrid-Barça y la llamo y le digo, oye, hoy vamos a quedar un poco más tarde que está el Madrid-Barça. Y me montó un pollo y me dice, ¿pero qué? ¿Prefieres un Madrid-Barça a mí? Y yo dije, esta no es la mujer de mi vida.
No, red flag.
No la volví a ver. La dije, tranquila, no quedamos, pero no vamos a quedar nunca más.
¿Nunca la has vuelto a ver?
Nunca la volví a ver.
Me pega totalmente. O sea, esto bueno, es verdad, ¿no? Esto no es IA.
Esto no es IA, esto es verídico. Esto lo comentó Maldini. Y como os decía, gracias a la inteligencia artificial podemos reconstruir el momento exacto de esta ruptura, pero desde la perspectiva de la novia.
¿De verdad?
Sí, vamos a escucharlo.
A ver, ¿quién es ahora? ¿Qué pasa? ¿Quién es?
Hola, Belén, cariño. ¿Qué haces, crack?
Pues aquí ando haciéndome las piernas, que las tenía como el césped de Butarque, ¿me entiendes? Bueno, a ver, ¿qué quieres?
No, nada, que al final nuestra cena de esta noche no va a poder ser.
¿Qué?
Crack.
¿Y por qué no va a poder ser?
Pues porque es la final de la Copa de Asia Sub-15. Se me había olvidado. Tailandia-Camboya. Y he quedado con Adri para verlo.
¿Pero qué me dices, tío?
Belén.
¿Me estás hablando en serio?
Bueno, Belén.
Yo que me había puesto toda buenorra y me había llegado ya el vestido del Shane, que me ha costado 5 pavos, ¿me estás hablando en serio? Pues mira, fuck off.
Tampoco es para ponerse así, crack.
¿Pero cómo que no es para ponerse
Belén,
así?
Jolín.
¿Cómo que no es para ponerse así, niñato mierda?
Es que tienes que entenderlo, mujer.
Mira.
Hoy van a ser titulares en Camboya Rigolson y Matthews, que los ha fichado un club del Congo que está en descenso.
¿Sabes lo que te digo? Que les digas al Finn Bonson ese y al Pitiusu ese también que lo nuestro se ha ido a Parla, ¿me entiendes?
Belén,
a Parla. Y te voy a dejar por Axel Torres, que lleva tiempo tirándome los trastos. ¿Te enteras?
Belén, ¿y no podemos hacer una prórroga?
Mira, ni prórrogas ni penaltis. ¿Me has oído? Y por tus parabólicas no te preocupes, que ahora mismo las vendo por Wallapop. Adiós, Charto.
Dios mío, menudo carácter.
A Parla.
Uy, me encanta el Maldini llamándole crack a Belén Esteban. Ese es genial, tú.
Oye, mención especial a mis compañeros Fernando y David, que son los que están detrás de las voces y del diálogo que hemos escuchado antes de pasarlo por la IA.
Es genial, tú, pero genial, genial. Más, más.
Bueno, ya hemos escuchado desde hace algunas semanas algunos ejemplos de lo que son los agentes de inteligencia artificial. Esas pequeñas inteligencitas artificiales con personalidad y la voz que nosotros le queremos dar. Bueno, pues a ver si nos sale bien, porque hoy vamos a intentar hablar con una en directo. Imaginaos que estoy haciendo una llamada a un gimnasio para pedir información. Esto que vamos a escuchar ahora es en tiempo real, ¿vale?
Ah, vale.
Acabas de llamar al Centro Deportivo Fitness de Semana. Soy Andrea. ¿Qué quieres que no tengo todo el día?
Hola, Andrea. Me llamo Óscar. Estoy llamando al gimnasio.
Óscar, ¿verdad? Mira, aquí no estamos para dar charlas. ¿Te interesa estar más fuerte, tener una pancita como un six-pack o prefieres seguir siendo un saco de huesos?
Es que nunca he ido a un gimnasio y no sé si será lo mío.
Ah, entonces ¿a qué esperas para empezar? ¿No te da miedo sudar un poco? Mira, no te preocupes, no te vamos a obligar a luchar contra un oso. Pero si no te metes en forma, vas a empezar a andar por ahí con una panza que te va a arrastrar. ¿En serio quieres llegar a los 40 con la panza más grande que la cabeza?
¿Dónde están ya los 40? Dime algo de los precios, de los horarios, de las clases.
Ah, eres de esos que solo quieren información barata, ¿eh? ¿Y no te da vergüenza ser un esmirriado sin motivación para cambiar? Mira, las clases son todas espectaculares, los horarios son flexibles y te aseguro que vas a pagar el precio de la entrada al gimnasio con cada gramo de grasa que pierdas. ¿Te apuntas o prefieres seguir siendo un saquito de huesos?
A ver, ¿y los monitores qué tal son?
¡No!
¿Cómo? ¿Los monitores? Te pregunto por los monitores.
Se ha atascado.
¿Monitores? ¡Olvídate de los monitores! Aquí te enseñaré yo a sudar y a gritar hasta que te quedes sin aliento. Los...
Ay, se ha atascado. Se ha quedado atascada.
Pero, escucha, esto que estás haciendo es... Le has dicho a la IA, haz de... con la voz de Andrea Peláez, de... telefonista a borde de un gimnasio.
Sí, correcto.
O sea, con esas órdenes, más o menos.
Sí, más o menos, sí. Le da un poco de personalidad, le he puesto la voz de Andrea. De todas formas, para que veas que esto no está preparado, ¿quieres hacerlo tú? Quiero decir, ¿hablas tú con ella?
Vale.
Vale, pues llamo, ¿eh?
Acabas de llamar al Centro Deportivo Fitness de Semana. Soy Andrea. ¿Qué quieres, que no tengo todo el día?
No, quería saber si estás soltera o casada.
Mira, es mi riado. ¿A quién le importa tu vida amorosa? ¿Vas a venir o no a la clase?
No, es que es para un amigo que necesita, está enamorado de ti y necesita conocerte.
¡Ja! ¡Estás de broma! ¿A quién le importa el amigo? ¿Qué quieres, una cita, un autógrafo? Si quieres entrenar, ¡hazlo! ¡Deja de perder el tiempo con tonterías!
Escucha, que mi amigo se llama Jude Bellingham, es muy guapo.
¡Jude Bellingham! ¿Y qué? ¿Me vas a ofrecer un autógrafo o un contrato de publicidad? No me importa quién sea. Si quiere entrenar, dígale que se presente aquí y luego veremos. ¿O quieres que le envíe una rosa y una tarjeta de San Valentín?
Eres un poco borde, ¿no?
Se ha quedado pillada.
Ahí venía el insulto y ha dicho, mira, mejor me callo.
Oye, cómo mola, tú. O sea, te puedes tirar... Para alguien que esté solo ahí en un pueblo sin nadie con quien hablar.
Sí, porque yo lo he intentado con Alexa y con Siri y llega un momento que te mandas para regar.
¿Ah, sí?
Espera,
sí,
un momento. ¿Queréis que hagamos un Andrea versus Andrea?
¿Te atreves?
Es que no sé muy bien ni qué preguntarle, no,
tú,
la verdad.
Sé tú.
A ver, es una recepcionista de gimnasio. Pregúntale cosas que le preguntarías a una recepcionista.
Ofrece solo a cambio de unos stories de Instagram. Que tú vas al gimnasio si te...
Venga,
doy,
va.
¿Eh?
Venga, va.
Acabas de llamar al Centro Deportivo Fitness de Semana. Soy Andrea. ¿Qué quieres? Que no tengo todo el día.
Hola, ¿qué tal? Qué nombre más bonito, por cierto. Mire, quería preguntar si yo podría apuntarme al gimnasio y pagar con stories de Instagram.
Mira, ameba con ojos, ¿en serio estás preguntando eso? No estamos en el siglo pasado, ¿sabes? Aquí se paga con dinero, no con tonterías de redes sociales. Si quieres venir a sudar, apúntate ya o vete a perder el tiempo en otra parte. ¿Qué vas a hacer? ¿Posar para la cámara mientras haces sentadillas? Anda, deja de hacer el ridículo y decídete. No te voy a esperar todo el día.
Oye, perdona, eres un poco borde. Te diré que yo me hago fotos en el gimnasio, pero yo entreno muy duro, ¿eh? O sea, te puedo pegar un repaso que te dejo tiesa.
Ah, ¿sí? Y yo te dejo sin respiración en mis clases, saquito de huesos. ¿Qué vas a pegarme? No me hagas reír. ¿Cuánto tiempo llevas en el gimnasio? Yo llevo años destrozando a estos esmirriados como tú. Si quieres que me lo demuestres, apúntate a una de mis clases. Te voy a hacer sudar hasta que te salga la sangre por la nariz. Y si no te convence, pues te vas a quedar ahí como una ameba, mirando cómo los verdaderos atletas dominan las pesas mientras tú sigues haciendo poses para Instagram.
Bueno, yo me quedaría...
Mira, que me caliento, ¿eh?
Me
llamaba
dos veces.
Me llamaba Meba, saquito de huesos, que soy todo lo contrario, pero esta tipa.
No,
Meba
es muy ofensivo, ¿eh?
Oye, me encantaría estar toda la tarde. A ver,
¿qué dice? ¿Qué ahí seguía?
Nada, se ha callado ya.
Oyendo a Andrea enfadada contra Andrea y A más enfadada todavía. Es magnífico. Joder, cómo mola. Gracias, Whopper, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, cuídalos, chao.
Hasta luego.